Bueno, pues a mediados de enero la Iglesia Católica puso en marcha un proyecto verdaderamente audaz, el proyecto Repara, enfocado a ayudar a víctimas de abusos sexuales y para aumentar la formación de sacerdotes. A partir de esta iniciativa ha nacido el sello Repara para parroquias e iniciativas que hayan completado la formación en esta iniciativa y con el fin de garantizar absolutamente la seguridad. Yo creo que pocas veces una institución tan golpeada por la mala fama generada por estos comportamientos ha tenido la audacia y la libertad para afrontar el mal de esta manera. Y en España, no solamente por parte de la Iglesia, evidentemente, se registran más de 1,000 denuncias mensuales por abuso sexual. Recordemos que el mayor número de abusos sexuales se produce en el hogar. En los últimos años estos se han incrementado. Se han incrementado un 23% y Proyecto Repara es un instrumento que ha surgido para hacer frente a estos datos y ofrecer apoyo a los afectados. En estos 6 meses, con la pandemia de por medio, se sabía que se podían disparar los casos y así ha sido. Se han atendido 28 casos en estos 6 meses, 16 han recibido asistencia psicológica gratuita. Vamos a hacer balance con don Miguel Ángel García Baró, que en su momento nos presentó el proyecto Repara y que es coordinador del mismo, filósofo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Don Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues 6 meses ya después de que hablásemos. ¿Estáis contentos con el resultado?
Sí, se puede decir que sí. Sobre todo hay 3 aspectos que a mí me tienen, digamos, que contento dentro de lo triste que es manejar todo este tipo de casos. El primero es que ha venido la gente sin ninguna clase de prevención, es decir, no temiéndose que la Iglesia pues estuviera haciendo con esto un paripé, quisiera cubrir de alguna manera defectos de otro momento y hacer algo que en realidad no fuera sincero, no fuera leal y no fuera plenamente limpio y abierto. Ese miedo la gente no lo ha tenido, los que han acudido a nosotros. Luego, importante. En segundo lugar está que, sí, eso era muy importante, en segundo lugar está que hay mucho éxito, digamos, en el tratamiento de las personas que se han acercado a nosotros. Tenemos muchos testimonios de cómo agradezco esto, es la primera vez que la Iglesia me trata de este modo, y después pues el seguimiento psicológico, el seguimiento de la escucha del duelo que hay que hacer y tal, pues ha resultado en procesos de recuperación rápidos y muy intensos. Y luego, si me permites, en tercer lugar está el hecho de que el equipo que formamos está muy unido, nos reunimos muy continuamente y vamos muy a la par todos, ¿no? No hay grietas, no hay problemas entre nosotros en absoluto, sino al contrario.
Uh-huh. En este proceso de tratamiento, ¿qué perfil de persona ha recibido la ayuda?
Pues mira, ha habido absolutamente de todo, porque yo eso no lo esperaba, pero abusos de autoridad y de conciencia se han presentado en bastantes casos. Luego abusos por parte de clérigos, pero también abusos en la familia. De manera que prácticamente todos los campos a los que nos dirigimos, todos ellos, pues han resultado atendidos. No ha habido una luz de casos de abuso sexual dentro de la Iglesia. También, claro, estos meses han sido muy especiales. No sabemos, seguimos sin saber realmente cuáles son los datos reales sobre los que nos movemos. Pero en todo caso, a mí me ha parecido muy satisfactorio que esto de los abusos de autoridad, que siempre es un tema delicado, ha sido algo a lo que la sociedad ha reaccionado bien, y verdaderamente es una cuestión que necesita un tratamiento muy delicado y muy atento.
¿En qué consiste un típico abuso de autoridad?
Pues, por ejemplo, en algún caso, si se trata, ya, por ejemplo, de una dirección espiritual completamente exagerada, que haya podido llevar o a la ruptura de un matrimonio, o a una situación insostenible en una comunidad religiosa, algún miembro de esa comunidad que se haya visto absolutamente incapaz, excesivamente coartado en su libertad espiritual y en su libertad en general para seguir dentro del convento, dentro del monasterio. Ese es el tipo de casos quizá más frecuente.
Uh-huh. Y es curioso que atendáis abusos que también se den fuera de la Iglesia y no estén relacionados con la Iglesia.
Sí, exactamente. o abusos que tienen relación con la Iglesia, pero que no han ocurrido en la diócesis de Madrid. Todo tipo de casos, prescritos, no prescritos, pueden venir a nosotros y nosotros los investigamos, sobre todo los atendemos, puesto que nuestro punto central es la empatía con la víctima, ponernos lo más cerca y lo más en los zapatos de la víctima que es posible y desde ahí tratar todo el problema. No hemos podido tratar a ningún abusador, ¿eh? Eso no, nadie ha venido con ese perfil.
¿Y también tenéis ese proyecto?
Sí, eso tiene que estar desde luego a disposición. Son personas que necesitan cura, tan difíciles de curar quizá como algunas de las víctimas, y es muy difícil también que reconozcan sinceramente que están en una situación muy delicada, no solo moralmente, sino también psicológicamente.
Claro. Háblanos del sello Repara, para que la gente sepa qué garantías ofrece, para qué sirve, dónde se puede obtener.
Exacto. Bueno, esto se va a poner en marcha realmente a partir de septiembre y va a tener varias facetas, pero si me refiero solo al sello, no a lo que hace a la formación para el clero o la formación para seminarios, pues en principio se trata de que en una serie de reuniones, de sesiones, que no sean demasiadas, ¿no?, que puedan a lo mejor hacerse en 4 o 5 fines de semana, la gente reciba una introducción muy general a lo que es el relato de las víctimas, qué se entiende por abuso, cómo afecta el abuso psicológicamente a la persona que lo sufre. Eso es como introducción, porque es verdad que hay muchas personas que aún no se dan cuenta de hasta qué punto estos son problemas que destruyen personalidades y que envenenan las vidas, ¿no? Luego habría un segundo módulo en que se dedica a cómo son los métodos de atención a las víctimas, técnicas básicas de escucha, atención terapéutica, figuras patológicas, acompañamiento espiritual. Y después, un módulo, digamos, de temas de antropología y ética, justamente para hablar de las formas de violencia, hablar del reconocimiento del otro, de las distintas formas en que hay que entender la seguridad, de cómo se puedan crear entornos o espacios seguros y, por supuesto, de lo que significa el abuso de conciencia, aparte del abuso sexual. Un cuarto módulo, o sea, una especie de cuarto fin de semana, que podría ser que es sociología y derecho, el concepto de jerarquía, los procedimientos civiles y el procedimiento canónico para tratar estos casos, cómo evitar la revictimización cuando se sigue un procedimiento de este tipo, para la gente que necesita ser sanada o ser ayudada a que ella misma sane, claro, y también cómo se puedan elaborar protocolos que sirvan o en parroquias o en asociaciones, etcétera. Y un quinto y último módulo muy, muy ideal, ¿no?, que es tratar el tema de la justicia restaurativa. Perdón, reconciliación, el papel de la sociedad en torno a la víctima, qué significa la comunidad de los ilesos y qué significa también la comunidad de los que están colateralmente agredidos. Y después intentar, por supuesto, y sobre todo en el caso de los problemas con clérigos, con religiosos, la reconciliación con la Iglesia y la reparación que la Iglesia debe a esas víctimas. Uh-huh. Estos serían ese es el plan. Pero como aún no tenemos ningún caso, es decir, no hemos podido poner en marcha todavía estos módulos, pues yo creo que podemos adaptarnos mucho a las necesidades de los grupos parroquiales, pero la idea sería tener 5 fines de semana, que no sea una cuestión superficial y rápida, sino que con tiempo y con tiempo cada fin de semana y, bueno, 5 fines de semana, se metiera a la gente en la reflexión sobre estos temas y se le dieran instrumentos para por lo menos empezar a identificar los casos, tratar víctimas y pensar muy a fondo cómo son las relaciones interhumanas, que en nuestro mundo cada vez más deshumanizado parecen no tener el relieve y la profundidad que es evidente que tienen.
Pues es interesantísimo esto del sello Repara. Si lo quieres para tu parroquia, para tu grupo, para tu iniciativa social, puedes acudir a este proyecto Repara. Vamos a decir cómo, Miguel García Baró.
Pues sobre todo en la página web de la Archidiócesis de Madrid es donde se encuentra incluso una pestaña nada más abrir esa página, Archimadrid, ¿no? La página es Archimadrid, pues una de las 5 o 6 pestañas que aparecen inmediatamente arriba de la pantalla, una dice Repara. Ahí están los teléfonos, ahí está la zona ya de protocolos que tenemos prefijada, está el proyecto y, sobre todo, como empezaremos en septiembre, en octubre, a medida que las necesidades vayan manifestándose, pues ahí siempre puede uno dejar, o bien por escrito o bien directamente en un teléfono que será atendido siempre, pues cuál es la necesidad que lo lleva a consultarnos. Estaremos encantados y, además, hasta ahora estamos pudiendo atender inmediatamente todas las llamadas, todos los casos.
Atención repara @archimadrid.es es el espacio al que puedes dirigirte, recuerda, Proyecto Repara, y enhorabuena a Miguel Ángel García Baró, no solamente por llevarlo a cabo, sino por la valentía de tomar la iniciativa, que ya de por sí es un gran servicio. Muchísimas gracias y buen camino.
Muchas gracias, Cristina.
Un saludo, Miguel, adiós.
Adiós.